Tragedia aérea en Europa conmociona al mundo y se desploma un edificio en la ciudad de Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves, marzo 26, 2015. Nuestra corresponsal Celia Mendoza está en Nueva York con lo más reciente en esa ciudad.
Un edificio situado en el barrio neoyorquino de East Village se derrumbó después de que fuera consumido por un incendio. Hasta ahora se reportan decenas de heridos, según informa la policía, y por lo menos tres de ellos de gravedad. El siniestro se dio ante una fuerte explosión. No se ha informado de cuántas personas estaban dentro del edificio cuando esto sucedió. Según las autoridades, el incendio afectó a un edificio de 5 plantas y dentro de este edificio había un restaurante llamado Sushi Park. Los forenses creen que fue allí donde pudo haberse originado la explosión. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vamos con la noticia que ha conmocionado al planeta entero. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Este nuevo giro parece apuntar a un acto suicida, ya que según declaraciones del fiscal de Marsella, quien investiga el caso Bryce Robin, Andrea Lubitz, el copiloto del avión, siniestrado en los Alpes franceses, accionó de manera intencional el descenso del avión.
¿Terrorismo? Es posible que sea terrorismo, no se ha descartado. Es un acto criminal, definitivamente, no se ha descartado nada. Se sabe que, esto por research que se ha hecho, por investigación que se ha hecho, de que ha habido presencia de ISIS, el Estado Islámico, en Barcelona. En estos días, inclusive, arrestaron a una mujer muy importante de ISIS en el aeropuerto de Barcelona, la capturaron y era una reclutadora, pero puede haber sido también una persona que estaba coordinando una acción que se iba a tomar.
La grabación de la única caja negra que ha aparecido revela que el copiloto asumió el mando de la nave a petición del comandante. Posteriormente, se escucha un ruido que identifican con el de un asiento que se echa para atrás y la puerta que se cierra.
No me cabe duda de que es un acto de suicidio, es un acto deliberado. Seguramente que es un acto deliberado. Ahora, ¿con qué fines? Todavía no sabemos.
El fiscal también dijo que la respiración del copiloto en apariencia al menos era una respiración normal. Pese a esto, no se atrevió a confirmar que se tratara de un atentado terrorista, a pesar de amenazas previas proferidas por grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico. La versión del fiscal Bryce Robin coincide con la tesis adelantada por el diario New York Times, que publicó que uno de los dos pilotos del Airbus 320 de Germanwings se encontraba fuera de la cabina en el momento del accidente y no logró volver a entrar pese a golpear la puerta con insistencia.
La evidencia es tan impactante y la han podido cotejar que ellos se aventuraron a decir, bueno, esto es lo que está pasando.
El fiscal que investiga el siniestro del avión ya se ha comunicado con familiares y allegados y les ha manifestado que el accidente fue instantáneo y que sus familiares prácticamente no sufrieron. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Estados Unidos aún no ha confirmado que el 31 de marzo Washington y La Habana se van a reunir nuevamente para hablar de derechos humanos. Jeff Rathke, director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, dijo que en estos últimos 2 días se ha estado hablando del acceso de Cuba a la web. Hay otra parte del diálogo. El secretario de Estado adjunto interino y coordinador para comunicaciones internacionales de Estados Unidos, Daniel Sepúlveda, está finalizando en La Habana su visita del 24 al 26. El tema fue telecomunicaciones. Las reuniones tuvieron lugar en una atmósfera positiva, centrada en desarrollar las telecomunicaciones y las conexiones de Internet entre ambos países. El alto funcionario estadounidense reiteró lo que para él es la importancia que el tema de la libre información juega en la reapertura de relaciones con Cuba. Creemos que expandir el acceso a Internet en apoyo a un flujo libre de información, por supuesto, es parte fundamental de nuestra política, indicó el director de Relaciones con la Prensa de la Cancillería estadounidense. Agregó que hasta el momento tampoco hay fecha para una nueva ronda de conversaciones que eventualmente lleve a la reapertura de las respectivas embajadas. Entre tanto, el Senado de la Florida vota contra las relaciones con Cuba. Detalles desde Miami.
En un apasionado discurso, la senadora Nitere Flores, republicana de Miami, pidió el martes a sus colegas del Senado que se le unieran para oponerse a la reciente decisión del presidente Barack Obama de abrir las relaciones diplomáticas con Cuba. Todos los senadores estuvieron de acuerdo, excepto uno. La medida, que también trata de disuadir al gobierno federal de que permita un consulado cubano en la Florida, es en gran medida simbólica, pero envía un importante mensaje a la administración de Obama en la mente de los miembros cubanoamericanos del Senado estatal. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
La Casa Blanca anunció que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle recibirán al Papa Francisco el 27 de septiembre durante la visita del pontífice a Estados Unidos. La agenda del Santo Padre también tiene prevista un discurso en una reunión conjunta, en una sesión conjunta del Congreso estadounidense el 24 de septiembre y otro en Nueva York al día siguiente ante líderes mundiales en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esta será la primera visita papal de Francisco a Estados Unidos. También será la primera vez que el Congreso estadounidense en pleno reciba a un pontífice católico. El presidente Barack Obama se reunió con el Papa argentino en marzo del año pasado. Continuamos con más de A Fondo. La crisis en Yemen se complica. Arabia Saudita, con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados, respondió al pedido del presidente yemení Abdul Rabu Mansur Hadi, lanzando ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Sanaa. La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos está apoyando o aportando apoyo logístico y de inteligencia a la operación.
El presidente Barack Obama autorizó proporcionar asistencia en las operaciones militares dirigidas por Arabia Saudita en Yemen contra los rebeldes hutíes que controlan la capital, aunque su administración insiste en que no apoya una solución militar.
Apoyamos la negociación política como la mejor manera de resolver la crisis. Sin embargo, entendemos las preocupaciones sauditas, especialmente teniendo en cuenta que los hutíes no participan en el proceso de diálogo político.
El vocero del Departamento de Estado indicó que durante una conversación telefónica con los cancilleres de los 10 países que se unieron a la ofensiva militar, el secretario John Kerry expresó su apoyo a la coalición en sus esfuerzos por proteger al gobierno legítimo de Yemen.
Esto incluye el intercambio de inteligencia, ubicación de blancos, asesoramiento y apoyo logístico para los ataques contra objetivos hutíes.
Mientras tanto, en Sanaa, cientos de hutíes salieron a las calles como muestra de su resistencia a exigirle a la coalición que no interfiera en los asuntos internos del país. Irán, que ha sido acusado de apoyar a los hutíes, también condenó los bombardeos y pidió el cese inmediato de la operación.
Creemos que estas acciones militares solo pueden sumir a la región aún más en el caos y no tendrán ningún beneficio para ninguno de los países involucrados en este tipo de acciones.
Esa lista de países incluye otras potencias regionales como Kuwait, Jordania, Marruecos y Sudán, por lo que las alarmas internacionales se han disparado ante la posibilidad de que el conflicto trascienda las fronteras de Yemen. Angélica Herrera para La Voz de América.
Las potencias occidentales continúan trabajando para tratar de llegar a un acuerdo nuclear con Irán antes del 30 de junio. Las negociaciones, que comenzaron hace 18 meses, continúan en medio de un intenso clima de tensión.
El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, regresó a Suiza con la firme intención de concretar un acuerdo con Irán en relación al programa nuclear de Teherán a medida que se acerca el plazo y tras semanas de intensas negociaciones.
Es una decisión entre un régimen que ya ha desarrollado su habilidad para manejar el ciclo nuclear, que ha probado su capacidad de enriquecimiento, que ha pasado de 164 centrífugas en 2003 a más de 19.000 hoy en día, pero solo está usando 9.400 de ellas, aunque tendría la capacidad de ponerlas a funcionar si no tenemos un acuerdo, expandir su programa a toda velocidad, y ustedes saben que no podemos aceptar eso.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confía en que exista la posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo parcial para el 31 de marzo entre Francia, el Reino Unido, Rusia, Alemania, China, Estados Unidos y Teherán. Sin embargo, aún existen obstáculos para lograr este objetivo.
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Esperamos que se puedan resolver los problemas que tenemos pendientes, pero todavía hay diferencias y vamos a trabajar en ellas.
Mientras tanto, en la sede de las Naciones Unidas, miembros permanentes del Consejo de Seguridad han manifestado su oposición a levantar las sanciones de la ONU contra Irán hasta que no haya un acuerdo concreto en relación al programa nuclear.
Irán tiene ahora que tomar difíciles decisiones si realmente desea recuperar la confianza de la comunidad internacional.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una vez más, la influencia del autodenominado Estado Islámico suena las alarmas en Estados Unidos. Un miembro de la Guardia Nacional y su primo fueron arrestados en Illinois. Alberto Pimienta con los detalles.
El enviado especial de la Casa Blanca para la coalición contra el autodenominado Estado Islámico, John Allen, aseguró que la organización terrorista está siendo diezmada por ese grupo de países liderado por Estados Unidos. Sin embargo, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el general retirado también advirtió que el retorno de terroristas en Siria o Irak a sus países de origen es una amenaza.
Este es un verdadero problema para nosotros. Es por eso que hay un grupo de trabajo y toda una línea de esfuerzo en la estrategia de Estados Unidos, también para contener la ola de combatientes extranjeros y comenzar a lidiar con estos problemas en casa.
A pesar de los avances en territorio iraquí, Allen admitió que luchar contra el grupo terrorista en Siria es complicado.
General Allen, en respuesta a una pregunta, usted dijo que cree que tendremos éxito en Irak de una manera enfática, y eso hace que me pregunte si tiene un análisis diferente con respecto a la región o fuera de Irak.
Con respecto a Siria, obviamente esa situación tomará más tiempo. El programa de entrenamiento y equipamiento con el apoyo del Congreso solo está comenzando.
Uno de los problemas planteados en la lucha contra el Estado Islámico es el envío de soldados estadounidenses, algo que el gobierno ha descartado hasta ahora. Para Allen, quien en su momento fue el líder de las tropas en Afganistán, la presencia de militares podría ser contraproducente.
Creo que ahora sabemos, después de muchos años de experiencia en la región, que la presencia de grandes números de soldados en el terreno tiene el efecto contrario de nuestra intención, que es estabilizar. A veces puede desestabilizar la fibra social.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Continúa la controversia en el caso del sargento estadounidense Bo Berdal, cuya liberación fue parte de un intercambio de prisioneros de guerra con el Talibán.
Berdal fue capturado por el Talibán el 30 de junio de 2009, unos dos meses después de su llegada a Afganistán. Pero las circunstancias que lo enviaron a manos del enemigo ahora aparentan eclipsar lo que sufrió en sus 5 años de cautiverio.
Fue un soldado que desertó. Si lo condenan por eso, va a tener que pasar el resto de su vida en la prisión militar. Hay que enviar un mensaje de que uno no deja de jugar al soldado solo porque quiere. El artículo 99 del Código de la Justicia Militar estipula mal comportamiento ante el enemigo al poner en peligro la seguridad de un comando, unidad o lugar, conlleva una pena potencial de una baja deshonrosa, reducción de rango, confiscación total de sueldo y posible cadena perpetua.
Algunos soldados de la unidad de Bergdahl lo fustigaron verbalmente.
Queremos que la gente sepa que él no es un héroe estadounidense, no sirvió con honor, dignidad ni respeto, y es un desertor en tiempo de guerra.
La recuperación física de Bergdahl no ha estado bajo el foco público, pero contrario a su puesta en libertad, él ahora está bajo escrutinio, en circunstancias poco favorables. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Las autoridades en Tulsa, Oklahoma, reportaron la primera víctima mortal en el inicio de la temporada de tornados. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, falleció en un lote de casas rodantes que resultó prácticamente destruido y en el que se registró un número no determinado de lesionados. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, estuvo este jueves en el lugar de la tragedia. Es difícil creer que 2 años después estamos nuevamente en el centro de inspección de daños de la escuela pública Moore. Gracias a Dios, el tornado ocurrió de noche cuando la gente estaba en sus casas. Ningún niño resultó herido. Ya declaré estado de emergencia en 25 condados. lo que permitirá a Oklahoma comenzar el proceso de evaluar los daños y ver si reunimos los requisitos para recibir asistencia del gobierno federal, indicó. Un pequeño tornado azotó partes de Moore, un suburbio de Oklahoma City, donde en 2013 fallecieron 24 personas debido a un tornado de máxima categoría. Otros tornados se formaron entre el suroeste de Oklahoma City y el este de Tulsa. Algunos tocaron tierra en las montañas Ozark del noroeste de Arkansas. Hasta el martes, cuando se formó una tromba sobre un lago en Arkansas, Estados Unidos no había tenido un tornado en más de un mes. La aparición de tornados va directamente relacionada al choque de masas de aire frías y calientes. Estadísticamente, los tornados son más frecuentes en las grandes llanuras del país entre marzo y septiembre, lo que popularmente se conoce como temporada de tornados. Concluyó en Guatemala la gira del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, por América Latina. El funcionario aseguró que Moscú desea ampliar sus relaciones comerciales y de seguridad con la región.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este jueves en Guatemala con sus colegas centroamericanos y abordó temas de seguridad, comercio y cooperación en el marco de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
Rusia desea ser observador permanente del SICA. Hemos traído una agenda de integración y coordinación para explorar temas de interés común y regional también.
Lavrov hizo hincapié en que su gira por Latinoamérica busca fortalecer la paz en el continente, el desarrollo, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Rusia tiene un gran interés de acercarse a toda Centroamérica. El istmo ofrece una gran oportunidad para Rusia en términos políticos y de comercio.
Lavrov llegó a Guatemala procedente de Nicaragua, donde mantuvo un encuentro con el presidente Daniel Ortega, quien destacó el interés de Managua por fomentar los contactos empresariales con Moscú. Ortega aprovechó para criticar a Estados Unidos y defender al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Agresión para América Latina, el decreto ejecutivo del presidente Obama en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso llegó a Nicaragua procedente de Bogotá después de haber realizado también una visita rápida a La Habana. Tony Cano para La Voz de América.
Costa Rica suspendió a su embajador en Caracas, Venezuela, como nos informa Mercedes Santesana.
En una entrevista el domingo, el embajador Federico Picado dijo que creía que Venezuela disfruta de una amplia libertad de prensa, una opinión que no es compartida por la oposición ni por los críticos del presidente Nicolás Maduro, quienes dicen que el gobierno restringe las libertades de prensa. Picado también dijo que estaba a favor de los poderes especiales de seguridad que la Asamblea Nacional le otorgó a Maduro recientemente. Las leyes de Costa Rica prohíben a los diplomáticos hablar sobre asuntos foráneos o de países en donde estén sirviendo, a menos que hayan consultado primero con el gobierno de San José. Para La Voz de América, Mercedes Santesana.
Desde una ampliación a los servicios de cuidado infantil hasta una disminución a los costos del pre-kinder, el segundo mandato del presidente Barack Obama está marcado por una agenda que, dice el mandatario, está dirigida a ayudar a las familias de clase media, como nos explica Lina Correa.
Bajo su nuevo proyecto de presupuesto, el presidente Barack Obama busca expandir un programa que pone a los trabajadores sociales en hogares para trabajar con padres de familia, ya que crían a sus hijos en comunidades de riesgo. Incluso antes de que su hijo de 3 años naciera, Daniel, Nidia Ríos le dio la bienvenida a los trabajadores del programa Familias Saludables de Brentwood, Maryland.
Me gusta mucho el programa, ya que yo fui una madre adolescente cuando tuve a mi hijo.
Ríos tuvo a Daniel cuando ella tenía solo 16 años de edad. A pesar de ser una madre joven, terminó la escuela secundaria y ahora está tratando de obtener una certificación como asistente médico. El programa maternal de visitas en casa se estableció en 2010 para ayudar a combatir los altos índices de pobreza, la mortalidad infantil y las tasas de natalidad en adolescentes, con un grupo de trabajadores sociales y educadores en los hogares de alto riesgo. La iniciativa federal sirvió a 115 mil padres y niños el año pasado y está autorizada hasta el final de este mes. Para continuar, se necesita la reautorización por parte del Congreso. La propuesta de presupuesto del presidente Obama para 2016 incluye una solicitud de $500 millones para el programa de visitas a domicilio a partir de octubre y $15 millones durante la próxima década.
Cada dólar que invertimos en mejorar la calidad de educación en la primera infancia puede ahorrar más de $7 más adelante. Al aumentar las tasas de graduación, la reducción de embarazos en adolescentes disminuye, como también el crimen y la violencia.
En cuanto a Nidia Ríos, ella dice que aparte de aprender a ser una mejor madre para Daniel, también está buscando su futuro, incluyendo su matrícula en Head Start, un programa federal de educación temprana para familias de bajos ingresos. Lina Correa, para La Voz de América.
Los estadounidenses no estarían comiendo hoy en día la necesaria cantidad de carne, según dice el Departamento de Agricultura y Alimentación estadounidense. Tony Cano tiene más detalles.
Cada 5 años, el Departamento de Agricultura publica, basado en ciencia nutricional, las directrices dietéticas para los estadounidenses. Sus recomendaciones afectan los almuerzos escolares y los programas federales para los ancianos, mujeres y niños.
Estos son algunos de los segmentos más vulnerables que necesitan proteínas, vitaminas y minerales que se hallan en las carnes y aves.
Algunos de los puntos más polémicos del informe es un enlace que lleva a opciones saludables de alimentación y sostenibilidad medioambiental.
A ellos se les dijo específicamente que se enfocaran en nutrición.
Lo que usted ingiere tiene consecuencias, no tan solo en la cintura, pero en el planeta.
La producción de carnes es bien alta en carbono, emite gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Y por eso, si estás preocupado sobre el clima, te das cuenta que debes empezar a comer menos carne para reducir la cantidad de carbono en general.
Sin embargo, otros aseguran que las carnes siguen siendo una opción muy saludable y están en desacuerdo en incluir el factor de sostenibilidad ambiental en directrices alimenticias.
Necesitamos más información. Necesitamos un panel de expertos en ese campo para poder analizarlo y así poder producir recomendaciones reales definitivas.
El propósito es elaborar las directrices de una manera que prevenga la obesidad y enfermedades crónicas con una dieta alta en fibras encontradas en frutas y vegetales y baja en alimentos de origen animal. Tony Cano, para La Voz de América.
La fiscal general de California pidió bloquear una ley anti-gay. Informa Mercedes Antesana.
La fiscal general de California pidió a una corte que le permita rechazar una iniciativa de votación que pide al Estado condenar a muerte a los homosexuales. La denominada Ley de Supresión Sodomita, propuesta por un ciudadano el mes pasado, establece que cualquier persona que toque a otra del mismo sexo con propósitos de satisfacción sexual sea enviado, condenado a muerte, disparándole en la cabeza o mediante cualquier otro método conveniente. La fiscal general Kamala Harris dijo el miércoles en un comunicado que iniciará una acción legal en contra de la propuesta, diciendo que no solo amenaza la seguridad pública, sino que es físicamente inconstitucional, completamente censurable y no tiene cabida en una sociedad civil. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Betty Janet Endara.
Paul McCartney, Metallica y Sam Smith estarán entre los 130 artistas que se presentarán este año en el Festival Lollapalooza en Chicago, a realizarse del 31 de julio al 2 de agosto, anunció el fundador del festival, Perry Farrell. Esta será la primera vez que McCartney estará en Lollapalooza. Metallica no se presentaba desde 1996. Taylor Swift, Kenny Chesney, George Strait, Miranda Lambert y Garth Brooks recibirán el premio Milestone por los 50 años de la Academia de Música Country el 19 de abril en Dallas, Texas. Entre tanto, el Salón de la Fama de la Música Country anunció sus nuevos integrantes: el cuarteto vocal de Oak Ridge Boys, Jim Ed Brown y sus hermanas, y el guitarrista Grady Martin. You're insecure, don't know what for. El anuncio el miércoles de que Zayn Malik se irá de One Direction causó conmoción entre los fans del popular grupo británico. Malik dijo que quiere ser un chico normal de 22 años que puede divertirse y tener privacidad. El grupo continuará sus giras y presentaciones previstas, así como la publicación de un nuevo álbum a fin de año. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Muy bien, nos vamos con un tema de 1979. Nos vamos por la puerta trasera. Es In Through the Outdoor. Estamos entrando por la puerta de... Yeah, could be. La puerta trasera. Efectivamente, es Led Zeppelin. All My Love.
Yours is the clock.